Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en el equipo hoy del programa, como de costumbre, Tony Simón, el hombre de Jayalía. Llegando ya, Tony, el fin de semana. Qué bien, cuánto me alegro. Johnny Hilfer, en la producción del programa. Dice Johnny que está triste, que ella no quiere que llegue el fin de semana, porque quisiera trabajar todos los días, venir todos los días aquí a coordinar y producir el programa. No, Johnny, es un chiste, no pongas esa cara. Bueno, y también, por supuesto, ya se integran a este equipo en el día de hoy Miriam Leiva desde La Habana, nuestra periodista independiente, y Dimas Castellanos, también periodista independiente, pues dos con los que vamos hoy a tertuliar. Vamos a analizar las noticias más importantes del momento, y por supuesto siempre le agradecemos a ellos y a todos nuestros radio oyentes que sintonizan Las Noticias Como Son. En las noticias de hoy, valga la redundancia, pues vamos a comenzar con esta visita de empresarios agrícolas estadounidenses que andan por allá, por Cuba. Han hecho declaraciones. Entre las declaraciones que han hecho, bueno, por supuesto, lo que quieren es venderle al gobierno cubano, vender sus productos, y para eso necesitan que se levante el embargo. No para vender, porque vender no está prohibido, pero lo que se necesita es que el gobierno cubano tenga créditos para comprar a crédito. ¿Pagará? Bueno, es una buena pregunta. Eso no. Me imagino que muchos empresarios se lo preguntarán también. Y por otro lado, vamos a tocar el tema también de la gira que está haciendo Miguel Díaz-Canel. ¿Qué ha logrado en esta gira? ¿Con qué va a regresar a Cuba? Por lo menos en Vietnam dice que todo va muy bien, que hay una cooperación, que los estrechos lazos de amistad, etcétera, etcétera. Pero eso, los estrechos lazos de amistad, dan muy poco, pone muy poco en la mesa. Vamos a conversar sobre el tema. Hoy también vamos, pues aprovechando que ya la semana que viene el gobierno cubano dice que va a cerrar ya los debates y las propuestas que se han hecho al proyecto de constitución, lo va a cerrar ya, y entonces una comisión lo va a analizar para votarse en febrero del año que viene. Vamos a conversar con activistas de la sociedad civil. ¿Qué están haciendo en este momento, sobre todo para demostrar en la opinión pública dentro de la isla y fuera también, por supuesto, que en definitiva esta constitución, esta nueva constitución, pues no va con lo que es la soberanía del país? En todo caso, atenta contra la soberanía del país. Será el tema, o parte del tema, que estaremos analizando en la segunda media hora del programa, porque también vamos a hablar sobre las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto a Irán. Hay reacciones en el mundo, algunos están de acuerdo, otros no. Vamos a analizar el tema con alguien que lo conoce muy bien. Son los temas que tenemos para hoy, pero siempre comienzo con una nota interesante, o por lo menos curiosa. En esta ocasión viene muy bien para los cubanos, muy bien para los cubanos, porque si hay algo popular en la crianza de un niño en Cuba, es una buena nalgada. Usted se porta mal y hay una buena nalgada. Más allá, ahí, Tony Simón me dice algo por aquí, es verdad, mucho más, hay algunos que un buen chancletazo también ayuda a educar al niño. Hay una decisión, o por lo menos una opinión, que está registrando la prensa estadounidense, y es la evaluación que está haciendo el colegio de pediatras más importante de Estados Unidos sobre la nalgada. Ya se había dicho en Estados Unidos que una buena nalgada no se aconseja para educar a un niño. Pues bien, lo han dicho ahora en forma reforzada y enfática. El colegio de pediatras más importante de los Estados Unidos dice que hay que evitar las nalgadas y los castigos físicos debido a que los niños puede provocarle muchos daños a los niños a largo plazo. Esto lo dijo la Academia Estadounidense de Pediatría en un documento actualizado que viene de otro que se hizo en la década de los 80s, y en este momento lo actualizan, y dice que la nalgada, el golpe físico, puede incluir incluir en el futuro una conducta agresiva, trastornos cerebrales, abuso de drogas y conducta suicida en la edad adulta. Aseveró que las nalgadas están perdiendo su popularidad en muchos padres estadounidenses, pero de todas maneras hay que enfatizar el tema. El grupo sugiere privar al niño de los juguetes, también reducirle el tiempo de televisión, o sea, castigarlo con lo que le gusta. ¿Usted le gusta jugar en un Atari, como se decía antes, te acuerdas, en un PlayStation, en lo que sea? Bueno, no puede jugar, usted está de castigo y no puede jugar, no darle. Ah, ¿le gusta ver los muñequitos en la televisión? Hoy no hay televisión. Eso es lo que está recomiendo la Asociación, la Academia Estadounidense de Pediatría. Así que ahí lo tienen, a los padres cubanos, escuchen, la nalgada no da buen resultado en el futuro. Así que vamos a hacerle caso a los expertos. Yo sé que a veces da ganas de darle una buena nalgada al muchacho, pero es así, hay que hacerle caso a los científicos. Hay que hacer. Tony, ¿a ti te dieron? Mira, Tony sí le dieron. Yo no recuerdo que me hayan dado nunca, la verdad. Nunca, nunca, nunca. Pero mira, ahí tiene el ejemplo. Tony es un buen muchacho y yo trato de serlo. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos y bueno, para Dimas, que está hoy con nosotros. Esa violencia física se queda grabada en la mente de una forma muy, muy, muy fuerte. Y realmente es un abuso contra los niños que no se pueden defender, ¿no?
Es verdad,
claro,
es verdad.
Aquí inclusive no lo vemos con una nalgada, a veces lo vemos que dan una entrada a golpe, como decimos nosotros, que es una lástima.
Es verdad, tienes toda la razón. Dimas Castellano, saludos, bienvenido al programa.
Sí. Saludos para los colegas del equipo, saludos para los oyentes del programa, saludos para Miriam y para todos. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con el planteamiento este de la pediatría norteamericana, aunque yo, por ejemplo, en mi caso, sufrí 2-3 oportunidades, mi padre me pegó, pero me pegó con tanta razón que yo lo justificaba totalmente, tengo que reconocer eso, y no me dejó ningún trauma, pero sé que se abusa mucho de esto y que esto es negativo, sí.
Es verdad, no cabe la menor duda. Así que vamos a reflexionar sobre el tema.
En las noticias como son, Tertulia.
Hablamos al principio, lo decíamos, que uno de los titulares que traíamos para hoy es esta visita que empresarios agrícolas estadounidenses pues están haciendo a Cuba. Lo comenzaron esta semana, el jueves para ser exacto, y van a hacerlo a través de una conferencia de 3 días que busca incrementar las ventas y la cooperación en la isla. En momentos, por supuesto, en que el presidente Donald Trump está enfocado en reforzar las sanciones al gobierno cubano. La coalición agrícola de Estados Unidos, se llama así, Coalición Agrícola Estados Unidos-Cuba, que se propone aumentar el comercio, impulsar el levantamiento del embargo comercial, patrocina el evento inaugurado por el congresista republicano por Arkansas, Rick Crawford. Crawford dijo a la agencia Reuters que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están a favor de mejorar las relaciones bilaterales, a pesar que hay un grupo de exiliados cubanos que se oponen a Estados Unidos. Dijo Crawford, además de la Florida, hay otros 49 estados, dijo en alusión a la Florida, pues donde residen muchos cubanos estadounidenses que se oponen a los precisamente a las relaciones bilaterales entre los dos países. Lo cierto es que estos empresarios a Cuba le han vendido, y estos son datos estadísticos, le han vendido 5.700 millones de dólares al gobierno cubano desde el año 2000. 5.700 desde el año 2000. Cuba importa, según cifras del propio gobierno cubano, hasta 2.000 millones de dólares en alimentos anualmente. Y estos empresarios quieren tener mayor participación en estos 2.000 dólares que el gobierno cubano compra en alimentos. Así que ahí está. Quieren hacer negocios, esa es la naturaleza del empresario, hacer negocios, están en Cuba y, por supuesto, siempre cabildeando en contra del embargo. Miriam Leiva, tu análisis.
Bueno, en este caso el congresista Crawford, que es republicano, acaba de presentar no hace mucho una nueva propuesta, ¿no?, en el Congreso, que eso a cada rato se renueva, precisamente para viabilizar el comercio con el gobierno cubano. yo no sé si este es el mejor momento para ellos venir aquí, porque inclusive los máximos dirigentes de este país están de viaje y usualmente se reúnen con los visitantes. En ese caso, Crawford se hubiera reunido, ¿no? No creo que llegue, ¿no? Son 3 días, ya no llegará tiempo Díaz-Canel para reunirse con él. Quizás conversaron allá en Nueva York, pero bueno, no es lo mismo que estén aquí pues los máximos, digamos, el mismo ministro de Comercio Exterior, en fin. Pero de todas maneras es interesante que ellos estén moviendo esto, porque indudablemente Cuba compra, tiene que comprar, y en estos momentos creo que no hay muchas condiciones para lograr que se fomente el comercio con Estados Unidos, incluso internamente, porque el gobierno cubano no tiene dinero, sencillamente así. Decir que no tienen liquidez es que no tienen dinero, y están tratando de comprar a crédito, de pago a corto plazo, que tampoco están pudiendo pagar. Pero bueno, indudablemente, si tienen que comprar, o sea, si quieran comprar en Estados Unidos, pues saldría mucho más barato, no solo la mercancía como tal por su precio, sino el transporte, que abarataría mucho esto. En esto ahora estamos viendo que hay, cada día más escasez de insumos, o sea, de alimentos, e incluso el arroz que se está vendiendo por la libre en las bodegas es el mismo arroz vietnamita este que dan por la cuota, que no es de la calidad que tendrían el uruguayo o el brasileño. Y en el interior del país se sabe que fundamentalmente el que se vende es el de producción nacional, del que se queja mucho a la población, porque viene muy partido, tiene muchos problemas. Y así sucesivamente con otros productos, otros alimentos. La situación no es nada favorable al incremento, no solo por las medidas del presidente Trump, sino por la situación interna que hay en Cuba. Ojalá que sí, que se pueda comprar mercancía norteamericana, que pueda haber un comercio más normal y ampliado, pero no creo que haya condiciones en estos momentos para eso.
Claro, de todas maneras, yo lo que sí enfatizo es que todos estos grupos que van a Cuba, si bien venden y han vendido en ocasiones, le han vendido una buena cantidad de billones de dólares al gobierno cubano, siempre lo hacen con un trasfondo, y el trasfondo es político, es el trasfondo de cabildeo. O sea, ellos siempre, aquí todo este proceso, tanto el gobierno cubano pagando en efectivo las compras de alimentos, como las compañías agrícolas de Estados Unidos vendiendo en efectivo, va un paso más allá de la pura relación comercial entre la empresa y comprador, y va al cabildeo del embargo, o sea, contra el embargo. Si usted llega a Cuba y como empresario, y usted no cabildea, no hace declaraciones en contra del embargo, lo más seguro es que el gobierno cubano no le compre ni un centavo. Si usted quizás llega y se compromete a cabildear en contra del embargo estadounidense, entonces el gobierno cubano riposta, y también para cabildear, pero de otra forma, le compra a usted los productos. Eso es lo que yo quizás veo, que aquí no hay una relación normal de comerciante-cliente. Aquí lo que hay es un cabildeo contra el embargo de los Estados Unidos, y todo se hace desde ese punto de vista. Así que vamos a ver lo que decía Miriam. Yo no creo, Miriam decía que no es el mejor momento para ir a Cuba porque no están los líderes cubanos. Yo diría que en la forma en que el presidente Donald Trump ha planteado su política hacia Cuba, no creo que cambie mucho. Si quieren vender, pueden vender, porque lo permiten las leyes estadounidenses, y el gobierno cubano tiene que pagar lo que compra. Eso es lo que existe, y yo creo que es lo que va a seguir existiendo, al menos por el momento, creo yo. Dimas Castellanos.
Sí, mira, las intenciones de los empresarios estos agrícolas norteamericanos de vender más productos agrícolas a Cuba, pues no es nuevo. Eso es una intención de ellos, porque es parte de su interés. Yo lo veo todo muy lógico por parte de ellos. Sin embargo, no le veo ninguna perspectiva a eso, porque cualquier situación en ese sentido que dé resultado tiene que partir de cambios al interior de Cuba. Esa es la esencia del problema. Yo creo que incluso el gobierno cubano aumentó en un momento la compra a Estados Unidos, pero es para que esos empresarios presionen sobre el embargo. O sea, es toda una manipulación que se hace de parte del gobierno cubano. Y eso no se va a resolver hasta que no se resuelva bilateralmente el problema del embargo, que no se va a solucionar, ni por esa vía de los empresarios norteamericanos, ni por la vía de las resoluciones que se presentan en las Naciones Unidas. Es un problema bilateral donde cada parte tiene que ceder. Y Cuba tiene parte de la de los productos estos de las empresas norteamericanas en Cuba, que eso no se ha pagado. Eso está por resolverse.
Las noticias como son.
Bueno, pues hablábamos principio de Rusia, después hablábamos de China, y ahora, bueno, pues, bueno, también Corea del Norte, por supuesto, importante visita, y ahora hablamos de Vietnam, ya después estaremos hablando de Laos y el regreso a la isla. Así es, los líderes de Vietnam y de Cuba se comprometieron, pues, a estrechar las relaciones entre dos de los pocos países comunistas que quedan en el mundo, así dice la agencia prensa asociada. El presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, fueron testigos de la firma de acuerdos comerciales y financieros tras una conversación de una hora a puerta cerrada en Hanoi. Vietnam y Cuba continuarán con una cooperación estrecha e integral y van a profundizar en relaciones fraternales ejemplares, así explicó en una conferencia de prensa conjunta el presidente de Vietnam, que también pues es el secretario del gobernante Partido Comunista. Como que se parece la cosa, ¿eh? El que preside el país, preside el Partido Comunista y es el dictador del país. Bueno, pues los dos líderes discutieron vías para ampliar sus lazos diplomáticos de defensa y seguridad y para aumentar la cooperación en agricultura, biotecnología, en el sector farmacéutico, medicina, educación, ciencia e intercambios interpersonales, así dijo el presidente y además presidente del Partido Comunista también de Vietnam. Así que ahí te lo dejo, Miriam Leiva, adelante.
Bueno, este periplo del presidente Díaz-Canel, en primer lugar, es su respaldo, búsqueda del respaldo internacional y económico para el país como presidente. Viene siendo un reconocimiento a él como sustituto de los dos presidentes Castro que hemos tenido hasta ahora, sin el poder de los dos Castro y con tanto Raúl Castro como la antigua élite, pues supervisando lo que él hace, ¿no? Pero de todas maneras, igual que fue a Nueva York, a las Naciones Unidas, pues en este caso está buscando un reconocimiento internacional y específicamente en el periplo por China y Rusia y Vietnam, Rusia, China y Vietnam, uh-huh. Fundamentalmente de orden económico. Ahí no sé hasta qué punto se incremente más porque ya él llegó con todo, en camino y preparado por las comisiones de colaboración que se realizaron antes de que él llegara y la preparación de esos documentos, que hay que decir que muchos de los cuales lo que se firma son cartas de intenciones que, como le dijeron en Rusia, parece muchas no se llevan a la práctica realmente. Hay importantes proyectos, indudablemente, y Rusia con el ferrocarril, la modernización del ferrocarril, se está ampliando y modernizando el puerto de Santiago de Cuba, y así sucesivamente los chinos están en muchas cuestiones aquí importantes en Cuba y le están dando, sobre todo, es el segundo socio comercial con alrededor de 2,000 millones de dólares de comercio y participación ahora bastante fuerte en el turismo, sobre todo de lo que es la explotación y hasta construcción de hoteles. También ellos están en la biotecnología y en el caso de Vietnam, pues indudablemente está participando en proyectos que tienen mucho interés desde el punto de vista del desarrollo a nivel local, como la producción de arroz y otras cuestiones. Ahora bien, una de las cosas que parece que se ha estado conversando y con mucha fuerza es el pago a las empresas de esos países, sobre todo, bueno, de China y Vietnam, que son los que más los mayores suministradores, el pago de los créditos a corto plazo, porque el gobierno cubano no tiene capacidad de pago y esas empresas que inclusive si fueran estatales, no tienen que ser privadas, pues no están dispuestas a tener pérdidas. Y entonces eso se están tratando de apretar la posición y la seriedad del gobierno cubano. El gobierno cubano realmente no tiene posibilidades de resolver eso a corto plazo y aquí estamos viendo situaciones bastante difíciles en ese sentido y no ha llevado a cabo las reformas como estaba copiando de China y de Vietnam, que creo que en ese caso los dirigentes de esos países deben estar muy frustrados. Donde único han condecorado a Díaz-Canel ha sido en Vietnam.
Increíble, ¿no? Y dice Miriam, y afirma muy bien, que este es un periplo de Miguel Díaz-Canel buscando un reconocimiento internacional. Claro, comenzó por la parte más segura, comenzó por la parte donde no va a haber tropiezos, comenzó por la parte que le garantiza por lo menos ir y regresar sano, que es Rusia, China, Vietnam, Laos y Corea del Norte. Habría que ver si la gira se produce por otros países del mundo occidental como le iría. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, creo que una de las razones, no es que sea la razón, pero una de las razones es la situación que tiene Cuba aquí con los vecinos, con la región, no solamente con Estados Unidos, sino con toda la región de América Latina, que es muy penosa, está en un estado bastante deteriorado. Por lo tanto, en la situación extrema de la economía cubana, si no hay un cambio, que parece que no es lo que tienen ellos en perspectiva, pues hay que buscar quien nos ayude de cualquier forma. Y creo que ese es uno de los objetivos principales del viaje. Que China invierta un poco en locomotoras, en el ferrocarril, que Vietnam nos ayude un poco más con el arroz o con algunas otras inversiones en Cuba, etcétera. Pero eso es solamente para sostenerse un tiempo más. Eso no tiene perspectiva. Primero, porque estas empresas ya también de estos países, la mayoría son empresas privadas o una parte de ellas son privadas y hay que pagarle. Y Cuba lo que no puede pagar porque no tiene economía. Y la economía se depende de los cambios al interior que no se auguran todavía. Por lo tanto, no le auguro nada a esta visita, más que razones ideológicas. Vietnam va a aumentar, a duplicar su convenio de ayuda económica a Cuba al 2020, pero que Cuba ha recibido mucho antes ayudas de esta grandiosa y no se ha resuelto nada porque la economía cubana es capaz de tragárselo todo si no hay cambios.
No cabe la menor duda, esto es una realidad. De todas maneras, el gobierno cubano ha vivido siempre de subvención, ha estado siempre subvencionado, primero por la Unión Soviética, después por Venezuela. Realmente la Unión Soviética, Rusia ya no es la Unión Soviética y Venezuela va de mal en peor. Así que es una grave situación para el gobierno cubano lo que le avecina. Gracias a ti, Dimas Castellanos. Gracias también, Miriam Leiva, como de costumbre. Buen fin de semana. Regresamos con más en las noticias como son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del reggaetonero de Bayamón, Puerto Rico, Farruko. A contacto directo nos escribe Alejandro desde Santiago de Cuba. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo de Trinidad y Tobago, Billy Ocean. Hace 34 años. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludo en Radio Martí, Amado Gil, y vamos a hablar del proyecto constitucional este que el gobierno cubano pretende aprobar próximamente en las urnas, o por lo menos llevarlo a lo que dicen elecciones, referendo, para ser aprobado. Lo cierto es que el próximo día 15, ya en muy poco, la semana próxima, el gobierno pretende pues terminar con todos los debates y las propuestas que han ido recibiendo durante todas las reuniones que se han venido haciendo. Y entonces después una comisión, y lo digo de esta manera, una comisión se va a sentar a redactar las peticiones que el pueblo ha realizado para que voten en referendo el próximo febrero 24 del, o sea, del 2019. Lo cierto es que muchos opositores cubanos activistas que han venido pues levantando campañas nacionales e internacionales, demostrando que esta constitución atenta contra la soberanía del pueblo cubano. Otros han venido pues refiriéndose a otros artículos que incluso llaman a la violencia contra todo aquel que se oponga al gobierno socialista. Bueno, pues esos activistas dicen que el cierre de lo que el gobierno cubano dice que es las discusiones, para ellos no termina, que esto se va a continuar y que el movimiento de la opinión pública para demostrar que esta constitución lo que arrecia es pues el sistema socialista dentro de Cuba y la inamovilidad de ese sistema y pues ratifica el régimen represor, no lo terminan. Son ellos los que no van a terminar y esa opinión pública tiene que seguir siendo movida. Uno de ellos es Manuel Cuesta Morúa, quien es el portavoz del Partido Arco Progresista, por supuesto, pero lo cierto es que en esta ocasión es uno de estos activistas que continúa pues trabajando en la demostración que esta constitución atenta contra la soberanía de los cubanos. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Estamos hablando que mientras el gobierno quiere ya terminar para procesar y tabular todas las propuestas, ustedes continúan adelante, Manuel.
Definitivamente así es. De hecho, este proceso constitucional es para nosotros una oportunidad de convertir el espacio y la participación en un proceso permanente y continuo de reforma constitucional, entonces desde abajo. desde la ciudadanía. Y lo que hemos hecho es preparando el ambiente, el espacio, creando conversaciones deliberativas en muchos ciudadanos, haciendo propuestas específicas y concretas que profundizaremos y de alguna manera extenderemos a toda la sociedad. Primero, de cara a estas mismas consultas, muchas de estas propuestas fueron presentadas en las consultas, a otros activistas y ciudadanos no les permitieron. Luego, en la fase del referendo, y luego, más tarde, una vez que termine el referendo, pues comienza para nosotros un largo proceso con una larga y contundente propuesta de reforma constitucional desde la ciudadanía, que es desde donde debió haber partido desde el principio.
Manuel Costa Morúa, uno de los últimos proyectos que hemos estado nosotros cubriendo aquí en Radio Martí, por supuesto, y personalmente yo como periodista, ha sido sobre todo esta recogida de firmas que están haciendo ustedes a través de la internet, de páginas, ¿no? De que permiten, son páginas que se usan en el mundo entero para campañas, para recoger firmas cuando se quieren cambiar leyes, etcétera. Ustedes están también usando estos medios digitales, esta facilidad digital para recoger firmas también, en pos de demostrar que realmente las propuestas que están haciendo ustedes son las que debieran ser aceptadas por el gobierno cubano. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde estamos en este momento?
Bueno, estamos en dos fases. La primera es lo que nosotros llamamos el primer piso de inclusión, que es justamente esto de Cuba en plural, del cual yo soy solo un promotor, eso tiene su vocero, tiene tres voceros destacados: Pedro Acosta, Eni Berrio y Zelandia La Caridad. Yo soy solo un promotor. Y este primer piso de inclusión es para la ciudadanía. Ahí no hay organización, no hay partido, no hay más que ciudadanía activa de personas que se posicionan con este manifiesto de Cuba en plural diciendo que los artículos 5, 3 y 1, y esto por el orden de importancia, no por el orden de sucesión numérica, son justamente los artículos que suplantan, anulan y en algunos casos mediatizan la soberanía de los ciudadanos de donde debió haber partido todo el proceso constitucional. Y este manifiesto justamente se expresa diciendo que la soberanía reside en nosotros, no en el Partido Comunista. Hemos trabajado duro, hemos promovido duro. Pedro Acosta, le pueden llamar después, él tiene las cifras últimas. Yo, hasta donde tengo entendido, ya han firmado más de 1.300 ciudadanos este manifiesto a partir del 1 de octubre que fue que arrancó, de manera que ha ido en un ritmo creciente, pero estamos trabajando en ese primer piso y promoviendo este manifiesto de Cuba en plural. Hay un segundo piso de inclusión que ya es más estructurado, que tiene que ver con la mesa de iniciativa constitucional. Hemos llegado a 89 mesas en todo el país, y ya dentro de pronto culmina un documento que se llama el Núcleo Constitucional de Soberanía, que tiene que ver con los 6 artículos que nosotros tocamos en relación con la soberanía, donde ya van a estar las propuestas definitivas, junto a un documento un poquito más extenso, que tiene que ver con los diferentes ángulos de esta conversación deliberativa sobre temas constitucionales de la ciudadanía, porque hemos recogido opiniones. Félix Navarro, que ha sido uno de los activistas más dinámicos en esto, pues reunió varias mesas en Matanzas, por ejemplo, y allí hubo propuestas claras de qué debe incluir el preámbulo de la Constitución. Hubo propuestas de que el preámbulo debe hacer referencia a la religión, debe hacer referencia a Dios. Hay otros que son más laicos, otros que son más que se mantienen en su posición atea, y toda esa fundamentación va a ser recogida en un documento un poquito más extenso, que también va a ser parte y objeto de esta conversación final en esta fase de la mesa de iniciativa constitucional que tendremos también nosotros en noviembre. Ese es, digamos, el segundo piso de inclusión, el segundo momento de este proyecto. Luego, pues seguiremos trabajando en temas de soberanía y no estoy autorizado a adelantar totalmente todo el proceso, pero sí vamos a seguir trabajando concentrado en el tema de la soberanía de los ciudadanos, la soberanía del pueblo, que es de donde debe regirse todo proceso constitucional, todo proceso legal.
Al Manuel Cuesta Morúa, siempre hago la pregunta, porque, y no es que la haga yo, muchas veces la gente me lo dice, me lo comenta, ¿hacia dónde van? O sea, ¿dónde presentan, por ejemplo, lo que salieron de las mesas de iniciativa constitucional? Ahí hubo propuestas. Vamos a tener próximamente un documento. Nos hablabas del documento con propuestas específicas salidas de estas mesas. ¿Esto se quedará solamente en opinión pública y publicaciones o esto se entregará oficialmente al gobierno cubano?
Esto se va a entregar oficialmente al gobierno cubano de diferentes instancias. Para empezar, en la Asamblea Nacional, a seguidas en las distintas asambleas provinciales que van a ser formadas. Luego va a haber, no tan después, pero luego va a haber un trabajo de incidencia fundamental con las comunidades y la ciudadanía, porque queremos que los ciudadanos voten de manera informada. Es decir, que el concepto de voto informado en relación con las propuestas mismas de los ciudadanos, se presente y se dé, en este caso, por primera vez en Cuba, cuando toque el referendo. De manera que va a haber una incidencia con la ciudadanía en todas las provincias del país para que tenga información de cuál ha sido el debate, cuál ha sido la conversación y el diálogo de otros tantos ciudadanos que han venido acompañando este proceso. Ahí hay un espacio y un momento importante de esto. Pero luego vamos a seguir trabajando en la confección de un documento ya un poquito más en sintonía con los instrumentos internacionales, porque es resultado de otros análisis. Muchos están determinando que estos artículos son, muchos de los artículos del nuevo proyecto de constitución discriminan a los cubanos por su origen. Por ejemplo, el artículo 1 que dice que la patria es socialista es una discriminación de los cubanos por su origen. Uno nace cubano y a mitad del proceso se le dice que va a dejar de ser cubano porque no es socialista, en el caso de que no milite en el Partido Comunista que no sea socialista. Y eso es una discriminación no solo ideológica, sino con base en el nacimiento. Y eso es condenado en las Naciones Unidas. De manera que vamos a convertir, y vamos a hacer un documento también, de incidencia internacional con este artículo, que pongo de ejemplo, pero hay otros tantos que también son discriminatorios por el origen político, por el origen ideológico, por la confesionalidad, y este es fundamental, que discrimina por origen nacional. Y yo creo que es un elemento importante también de trabajo y de incidencia, que será siempre permanente. Y luego, bueno, seguiremos trabajando en las demandas de otras reformas constitucionales, no obstante se apruebe la constitución, para que desde la ciudadanía la gente exprese exactamente lo que quiere. Porque mira, en estas consultas, que han sido limitadas en muchos casos, en otros casos han sido recibidas con apatía, pero lo interesante es que queda claro el divorcio entre el Estado, la voluntad del Partido Comunista y de la sociedad cubana. Raúl Castro dijo: no se va a discutir nada que tenga que ver con los artículos 5 del Partido Comunista es dueño del país. Nada que tenga que ver con la irrevocabilidad del socialismo. Aquí, en estas paredes no se pueden cambiar. Y nada que tenga que ver con eso de la patria socialista. Es decir, si naciste en Cuba, te toca por la libreta ser socialista o dejas de ser cubano. Mira, y mucha gente pasó por encima de esa prohibición y en muchas consultas planteó que eso no podía ser así. Por lo tanto, hay un divorcio entre la sociedad cubana y el Estado. Vamos a ver cuál es el resultado final, que refleja justamente de que la sociedad cubana quiere ir por otro camino, y ese momento de conexión entre las propuestas estratégicas de la sociedad civil y la sociedad cubana debe ser desarrollado, no obstante se apruebe el 24 de febrero este proyecto de constitución adelantado por el Partido Comunista.
Te pregunto, porque hablabas de incidencia. Cuando se habla de incidencia, lo quiero traducir. A mí me gusta traducir siempre los conceptos tuyos, Manuel Cuesta Morúa, a lo cubano. Incidencia significa que de aquí al 24 de febrero, antes de la votación, ustedes van a trabajar a nivel de barrio, a nivel de mesa iniciativa constitucional, y les van a decir: aquí las propuestas que ustedes dieron es esta, ustedes van a votar por esto. O sea, en otras palabras, no se puede hablar de campaña en Cuba porque van presos, pero en definitiva ustedes lo que van a hacer es aclararle a la gente en la mayor la mayor medida posible de lo que van a votar y cuáles son las propuestas salidas de las mesas de iniciativa?
Buena traducción, exactamente. Ahora, después ya del documento final, viene la impresión lo más masivamente posible que se pueda y el trabajo puerta a puerta, barrio a barrio, comunidad a comunidad. Hay un montón de activistas que están conectados con la idea de trabajar así y de decirle a los cubanos, aquí tienen una opción. Este ha sido parte de esa discusión, de ese debate. Nosotros hemos deliberado sólida y fuertemente sobre esto y queremos que usted lo tenga como un elemento a la hora de que usted se enfrente a la urna y tenga que votar o no por ese proyecto de constitución y referendo. Ese es el trabajo que se encamina ahora y nos estamos preparando sólidamente en esa dirección.
Manuel Cuesta Morúa, un millón de gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Igual y gracias por este espacio para poder explicar hacia dónde vamos.
Por supuesto que siempre está abierto el espacio para ustedes.
Las noticias como son.
Señoras y señores, Estados Unidos ha reimpuso todas las sanciones contra Irán que habían sido suspendidas como parte del acuerdo nuclear del año 2015. Este acuerdo, por supuesto, incluía a otras potencias mundiales. La reacción ha sido mundial, por supuesto, a estas sanciones o a esta reimposición de las sanciones que se habían levantado anteriormente. Las había levantado el gobierno anterior del presidente Barack Obama. Se han impuesto todas las sanciones nuevamente. Y cuando digo que se levantaron las sanciones, se levantaron después del acuerdo nuclear, un acuerdo nuclear que fue suspendido por el presidente Donald Trump. Por tanto, lo lógico es que se reimpongan nuevamente las sanciones. Hay algunas excepciones en las sanciones del desarrollo nuclear de Irán, pero serán muy vigiladas, es lo que ha dicho las autoridades de Estados Unidos. Ahora, hay varias preguntas. ¿Qué significa para la zona Irán? Por un lado, las sanciones fueron, en este momento, frenan realmente el desarrollo nuclear de Irán. ¿Qué produce en la zona? El tema es, más allá de la cuestión nuclear, es también un análisis político de la región, un análisis de todo lo que puede suceder en la región. Por eso hemos invitado a alguien que conoce muy bien ese tema, más que el tema nuclear, conoce muy bien las relaciones políticas del lugar, y me refiero a Joseph Hage, un analista político del Medio Oriente. Joseph, gracias por acompañarnos, bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, comencemos por aquí. Las sanciones impuestas, ¿ha tenido reacciones? Hay muchos países que no están de acuerdo. ¿Cómo lo ve usted, Joseph?
Mira, no se esperaba esto, que iba a haber gobiernos que no están de acuerdo. Lo que va a hacer es que Estados Unidos, como implementó las sanciones contra Corea del Norte, va a usar la misma presión que el país o las empresas que van a hacer negocios con Irán no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Y ahí la elección es tan obvia de que ninguna empresa va a dejar de hacer negocio con Estados Unidos a cambio de Irán, porque todo Irán no puede ser, no tiene una economía más grande del estado de la Florida, así que empezando con Total, la empresa más grande, una de las empresas más grandes de exploración de petróleo en el mundo, la francesa, se retiró de Irán, otra empresa también dejó de ofrecer servicios a Irán, otros cancelaron las ventas de que había hecho Irán, así que Estados Unidos, cuando quiere implementar sanciones y quiere seguirla hasta el último, hace daño, y la prueba la tenemos con Corea del Norte. Corea del Norte no vino a la mesa mientras podía dar vuelta de alrededor y debajo de la mesa con las sanciones. Si Irán le dejan otra vez hacer lo que hizo durante los años anteriores, cuando tenía sanciones, podría hacer negocio a través de Irak, a través de los kurdos en Irak, a través de los países de los Emiratos Árabes Unidos, a través de Siria, y eso sí pueden ser, pero si saben que Estados Unidos va a usar toda su fuerza económica, moral y militar para imponer esas sanciones, les va a perjudicar mucho.
aquí las sanciones van, bueno, de hecho dice que son las sanciones más grandes en la historia que se le ha puesto a Irán. Yo me le pregunto, Joseph, estamos hablando de sanciones que van desde aviones, barcos, bancos, o sea, es prácticamente un bloqueo lo que se le está haciendo al gobierno iraní.
Sí, la única manera de estos países se sientan en la mesa de negociación es de presiones de esta magnitud. Mientras que haya lugar para maniobrar alrededor de las sanciones, no van a negociar. Esta gente tiene una filosofía de beligerante hacia el occidente, y la única razón por la cual ellos existen y sobreviven en el poder es de tener una enemistad con el occidente, con el imperialismo, con el gran Satán, todas estas nomenclaturas que usan en su discurso político. Pero cuando llega la verdad, que no hay comida en la calle, que la presión es muy alta y que el apoyo es para el pueblo iraní y no para la dictadura teológica de Irán, ellos mismos dentro de Irán se van a rebelar en contra de esta dictadura, porque el pueblo iraní, ¿qué le sirve si tiene un misil que alcanza a Nueva York, pero no tiene un pan que le llega a la casa a la noche? Hay eso, mucha diferencia.
Pero fíjese, usted acaba de decir algo que no es el concepto, no es la visión que tienen muchos en Europa. Por ejemplo, el gobierno alemán ha dicho que estas nuevas sanciones contra Estados Unidos ponen en peligro la desestabilización en Irán. Usted precisamente está diciendo eso, que ese es el fin, llevar a que ese pueblo se rebele contra esos ayatolás, contra esa dictadura, contra ese gobierno. Sin embargo, en Europa la visión es que una desestabilización en Irán puede provocar un conflicto en la zona. ¿Cómo lo ve usted?
No, son dos cosas diferentes. Si ellos ven que Irán se va a poner agresivo, Irán, en contra de sus vecinos, sí tienen toda la razón, pero no lo va a hacer por la simple razón que no tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, si se levanta, si hay insurgencias adentro de Irán, esto no desestabiliza la zona, al contrario, esto va a tumbar el gobierno teológico de Irán, y a cambio va a venir una nueva ola de, vamos a llamarlo así, de gobiernos o de gobernantes que pueda manejar con amistad en vez de enemistad sus negocios políticos y económicos internacionales. Lo que pasa que en Irán la insurgencia ya está un hecho. Lo que pasa que la están oprimiendo de una manera brutal, encarcelando a mucha gente, y va a llegar un momento que no hay cárceles para toda la población, no hay discursos para toda la población. Va a llegar un momento que se van a enfrentar uno con el otro adentro de Irán. Irán ya no causa amenaza al exterior. La única amenaza de Irán que pueda causar al exterior es al tener arma nuclear. Porque todos estos misiles que tiene, de lanzamisiles, de largo alcance, todo esto de pólvora que no hacen daño, se pueden tumbar y alcanzar al aire y con un sistema de defensa. El problema es que este misil, si se puede cargar con arma nuclear, hasta con arma química, ahí está el peligro, no para Irán nada más, pero para la región entera. Entonces, ahora hay muchos que dicen, no, pero Irán tiene derechos, señores, todo el mundo tiene derechos, pero es como decir a un delincuente, un ladrón tiene derecho a portar armas, pero señores, si antes portó arma y mató a gente, ¿cómo le voy a dar un permiso de portar armas otra vez? Entonces, es que lo mismo va a pasar con Irán. Irán ha mostrado que tiene posturas enemigas hacia casi el mundo entero. El que no está con ellos está en contra de ellos. Entonces, no se le puede permitir que pueda avanzar con un programa cerca que sea nuclear. Estamos analizando lo que pueden pasar. Lo han dicho ellos mismos en sus discursos, que la meta final de ellos es borrar a Israel del mapa y después manejar toda la zona como ellos quieren. Entonces, si ellos amenazan a Israel, te va a decir algunos, y bueno, a mí qué me importa si borra al Señor. Esto va a empezar con Israel, pero cuando borra a Israel, después va a borrar a Grecia, y después va a Francia, y después a Estados Unidos. No va a parar ahí.
Claro.
Esta gente tiene una ideología apocalíptica. La única manera para ellos que el fin de su conquista termina cuando ellos pueden controlar al mundo entero, y no los vamos a asustar con matarlos, porque esto es lo que quieren. Ellos quieren morir como mártires. Entonces, la única manera que ellos dentro de la misma casa, que se relevan los hijos contra los parientes, que son los gobernantes en este caso, para que puedan tumbar a esta ideología.
Claro. No, el tema es muy complicado, y le pregunto, ya nos queda pues apenas un par de minutos en el programa, le pregunto, ¿esto no pudiera enfrentar a Estados Unidos con potencias como Rusia, que tiene intereses en Irán, China, sí, más allá de los occidentales, ¿no? Con las declaraciones de Alemania, etcétera, pero con las potencias China, Rusia?
Mira, yo lo pienso, China y Rusia son dos países que son de verdaderamente adversarios, no enemigos, adversarios a Estados Unidos. Pero de manera económica, y los dos de punto de vista económico y de punto de vista de lógica del ser humano. ¿Cómo vamos a pensar que Rusia está dispuesta a hacer una guerra que podría llegar a ser nuclear a causa de un Irán que para Rusia no representa ni lo que consume Belingrad en Rusia? Entonces no vale la pena, como lo dije en este programa una vez antes, que el deal en Siria es muy simple: ¿cuánto quiere cobrar Putin? Que sea exploración de petróleo, que sea un puerto y no sé qué. Él no se va a enfrentar a Estados Unidos por un Rusia, menos por un Irán. Y China lo mismo. Son intereses económicos. Lo que quieren es cuánto me toca a mí.
Joseph H., muchísimas gracias. Un placer.
Que tengan buena tarde.
Muy buen fin de semana para usted. Interesante el tema, sin duda. No cabe la menor duda. Tony Simón, gracias. Johnny Hilfer, muchísimas gracias. Nos vamos. Y muy buen fin de semana para todos. Nada, aquí el lunes de regreso en las noticias como son. Chao.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.